Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Estamos de regreso, ya se lo habíamos advertido, ya lo saben ustedes, no fumen nada, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque llega don Roberto Centeno y nos sumergimos no en la economía que se fue, ojalá, en la que es y lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don Roberto, muy bienvenido.
Muy buenas noches, don César, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
Don Roberto, antes de entrar en temas de hoy, a mí me parece que es obligado que nos haga usted siquiera una sucinta referencia a la conferencia del otro día en la Universidad Carlos III, que la gente que asistió me dijo que salieron entusiasmados. Dígame usted cómo fue esa conferencia y luego pasamos a otros temas.
Bueno, efectivamente, la conferencia está, la tienen en la web de la universidad y está también descargada en YouTube. No tengo aquí la referencia, pero luego se la mandaré a usted, porque la verdad es que tendría que haberla tenido delante, pero no sabía que nos íbamos a referir a ella. Pero bueno, vamos a ver. El tema es el siguiente, el tema fue el siguiente. Somos un grupo de profesores y economistas independientes de las más variadas tendencias. Está un servidor, y perdonen que me coloque el primero, porque me colocan un poco como el líder del grupo.
Es el decano, seguramente, usted.
Desgraciadamente, don César.
No, desgraciadamente.
Lo comento desde mucho, pero desgraciadamente. Esto que me ponen un poco la etiqueta de conservador a que no soy conservador, digamos que porque...
Es verdad.
Pero bueno, esto da lo mismo. Están otras dos personas, Juan Carlos Barba y Juan Laborda. Y Juan Laborda es profesor de economía financiera o de teoría financiera precisamente de la Carlos III, que estos son de izquierdas, uno más de izquierdas que otro, y luego está Juan Carlos Bermejo, que es de Ciudadanos, el opositor a Albert Rivera en las primarias. Bien, entonces hay una serie de cosas en las que coincidimos y lo que hicimos fue tratar de transmitir, y lo tienen ustedes, como digo, en el vídeo y en la web de la universidad, porque se grabó, el transmitir el siguiente mensaje. La gente no es, más que transmitir y demostrar, cuantificándolo con cifras, que la gente no es consciente, ni poco ni mucho, del desastre económico, político y social al que nos ha llevado el régimen del 78. Probablemente del político sí, porque claro, la situación de degradación debido a, bueno, a la pasividad absoluta de estos traidores que están al frente del gobierno, como son el señor Rajoy y el señor Montoro, que luego hablaremos de ello, una vez más. En este caso, para, digamos, para poner de manifiesto el Himalaya de mentiras de la situación económica de hoy. Pero bien, quitando el tema político, que es más obvio, en el tema económico la gente no es consciente. Y la gente no es consciente de lo que significa que durante 40 años hayamos estado creciendo por debajo de nuestro potencial. ¿Y a dónde nos ha llevado esta situación en términos relativos, que son los que realmente miden el buen hacer o el mal hacer de una política económica? Porque evidentemente, en un mundo que crece, en un mundo que se desarrolla, en un mundo que cada vez hay más de todo, en este momento tenemos más de todo de lo que teníamos en el año 75. Pero, o en el año 78, si lo prefieren, cuando el régimen se consolidó a través de una constitución. Bien, hoy siempre lo digo y se lo explicaba así, y bueno, hoy tenemos teléfonos móviles, entonces no los teníamos, tenemos televisores planos de plasma, tenemos trenes de alta velocidad, tenemos un montón de cosas que no existían en aquel momento. Pero claro, esto significa que las cosas hayan ido a mejor. Y claro, cuando uno va a las cifras, y en esto coincidíamos con gran pesar de su corazón de las dos personas de izquierdas que había allí, porque para ellos el franquismo pues es algo intrínsecamente malo y sin embargo no tienen más remedio que reconocer las cifras. No, claro. Claro, lo que tratamos de decirle, miren ustedes, esto lo he repetido ya muchas veces, pero lo sigo repitiendo porque es necesario que la gente sea plenamente consciente. Digo, miren ustedes, en el año 1975 España era la octava potencia económica del mundo. ¿Qué quiere esto decir? Que el PIB de España era el número 8 de todos los PIB mundiales. En este momento estamos en el lugar número 16. Es decir, hemos perdido puestos en relación a nuestro entorno de una manera absolutamente impresionante. Pero sigamos con las cifras para que la gente lo entienda, porque esto la gente lo entiende y se queda pasmada. Miren ustedes, en el año 1975 no existía lo que es hoy la Unión Europea, existía una cosa que luego fue la Unión Europea, que se llamaba la Comunidad Económica Europea, y que estaba compuesta por 9 países, que son hoy los 9 países centrales de la Unión Europea, que está constituida por 28 países. Pues bien, en aquel entonces, el PIB per cápita de España era equivalente al 83% de estos 9 países. Es el momento histórico en que España ha alcanzado un mayor grado de convergencia con la Europa rica. Fíjense ustedes que en el año 1959, cuando empiezan los planes de desarrollo, España tenía el 56% de la renta per cápita de estos países. Y en solo 15 años o 16 años pasa la renta per cápita con el crecimiento espectacular de la economía española durante toda la década de los 60 y principio de los 70, pasa del 56 al 83%. Les preguntaba, ¿saben ustedes en cuánto está ahora? Estamos en el 71%. Es decir, de entonces a ahora, la renta per cápita en relación a los 9 países del que entonces formaban la Comunidad Económica Europea ha caído nada más y nada menos que en 12 puntos. Y eso es una auténtica salvajada. Continúo. Les pongo un ejemplo para remachar este clavo. Digo, miren ustedes, en el año 1975 España tenía la misma renta per cápita que Irlanda, $12,000. En este momento España tiene una renta per cápita mayor, como es lógico, como tienen todos los países del mundo mundial, la renta per cápita es de 28.000. Pero, ¿saben ustedes cuánto es la de Irlanda? 66.000, es decir, 2,5 veces más que la de España. Eso es una auténtica salvajada. Y no hay ninguna razón, sino todo lo contrario, para que Irlanda haya acelerado su crecimiento y su renta per cápita de una manera tan bestial, hasta colocarse prácticamente a la cabeza de la Unión Europea, o de la Europa rica, si lo prefieren ustedes, y que España no lo tenga, porque claro, es que Irlanda es que no tiene nada, es decir, no, por no tener no tiene casi ni agricultura, que tampoco es que sirva para mucho, pero no tiene mucha industria, no tiene nada, simplemente ha sido inteligencia y trabajo humano, que es justo lo que ha faltado en España. Más cifras, otras dos más, que la gente se quedaba pasmada. La otra es, ¿saben ustedes? Porque dice, bueno, es que España está mucho más desarrollada. Dice, pues no, miren ustedes, el modelo español hoy, en lo que lo ha convertido esta banda de corruptos, miserables y ladrones y incompetentes, han convertido España en un país de camareros, de especuladores y de enchufados públicos. En aquel momento era un país industrial. La industria en el año 1975 representaba nada más y nada menos que el 36%. Teníamos una industria naval pujante, una industria siderúrgica impresionante, una industria textil de las mejores del mundo, una flota pesquera que era la mayor de la Unión Europea con una gran diferencia. Y todo eso lo han destruido esta banda de canallas. Hoy la industria representa, no llega siquiera al 15% del PIB, que la industria es donde están los mayores salarios y lo que da verdaderamente potencia a un país. En aquel año, en el año 75, la potencia industrial de España y la de Corea del Sur eran iguales. Bueno, la ventaja que nos saca ahora mismo Corea del Sur a España es que no... Bueno,
es abismal, sí.
Y luego lo último, que esto sí que le asombró a la gente. Le pregunté a la gente, ¿saben ustedes cuánto era la presión fiscal sobre la clase trabajadora y la clase media en el año 1975? Del 10%. ¿Saben cuánto es ahora? Del 48%. Es decir, han exprimido a los españoles de una manera tan brutal para financiar el robo sistemático del Estado autonómico y de todo tipo. Que bueno, que es que nos han llevado a una situación absolutamente espeluznante. ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro es la suspensión de pagos, cosa que demostramos allí por una razón muy simple, porque tenemos una deuda imposible de devolver y porque en el curso de este año y principios del año que viene el Banco Central Europeo va a dejar primero de comprar deuda y subir los tipos de interés. ¿Saben ustedes, don César, hoy, el tipo de interés en los Estados Unidos del bono a 10 años ha superado por primera vez en, no sé si en los últimos 10 años, el 3%. El 3%. Bueno, es que en España, ese mismo, perdón, en Europa, ese mismo tipo está poco más del cero. Es decir, hay el 0,4 o una cosa así. Entonces, ¿usted entiende que en Europa que el euro rente el 0,2-0,3% a 10 años? Porque si hablamos de a 2 años es negativo. Sí. ¿Y en Estados Unidos rente el 3%? Bueno, es que eso no se sostiene. Entonces, es evidente que los tipos de interés van a acabar subiendo. Y el día que los tipos de interés empiecen a subir, como tenemos una deuda de 1,6 billones, es que en vez de 30.000 millones que nos cuestan ahora, pagamos de intereses, nos va a costar 60 o 90.000 millones. Y esto va a suceder. Y cuando eso suceda, España no va a poder, tendrá que ser rescatada o tendrán que hacer lo que quieran, porque España no va a poder devolver ese dinero y entonces sí que será de verdad, como dice la Biblia...
El llanto y crujir de dientes.
Y eso fue un poco todo aderezado con toda una serie de cifras y con gran pesar de mis dos amigos de izquierdas, de tener que reconocer que bueno, que esto lo había hecho el régimen de Franco, que es un fascista, como todo el mundo sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hay. Bueno, otra serie de cosas, como por ejemplo, oiga ustedes, es que, es decir, por primera vez en probablemente siglos, esto usted lo sabrá mejor, don César, los hijos en España viven peor que los padres. Y es que ustedes, cuando salgan de la universidad, pues van a ganar probablemente 800 o 900 euros. Sí. Y eso, claro, es que son sueldos de hambre. Estos tíos nos han llevado a la destrucción y, bueno, y van a heredar ustedes una deuda imposible de devolver. Nosotros no heredamos ninguna deuda de nuestros padres. España en el año 1975 no debía un duro a nadie. Y ahora debemos 1,6 billones de euros. Y este fue un poco el resumen de la conferencia, todo ello con muchos gráficos, sobre todo Juan Laborda, que maneja mucho el PowerPoint, pues sacó toda una serie de gráficos allí, etcétera, etcétera. Y esta fue la historia.
No, es así y... Yo reconozco que es tristísimo, pero a mí, fíjese, al final lo que más me preocupa es la deuda. Porque, vamos a ver, ha habido situaciones de la historia de España por guerras, por pérdida de imperio colonial, etcétera, que se producía un frenazo, ¿no? Pero el país estaba, bueno, digamos que el país acababa recuperándose después de un periodo de tranquilidad y siesta, ¿no? El gran problema es que de lo que nunca España ha salido bien ha sido de las deudas. Lo que pasa que es verdad que hemos tenido un periodo en el siglo XX muy benévolo en cuanto a la deuda, en el siglo XIX con algún trompicón, pero vaya, pero las grandes crisis de deuda España las ha metabolizado siempre muy mal, y es lógico. Y en la vida, vamos, ni en la época en que España estaba en guerra con medio mundo, incluido el Gran Turco, ha habido una situación de deuda tan absolutamente disparatada como la que hay ahora. O sea, a mí, yo confieso que la deuda es lo que me quita más el sueño casi que cualquier otra cosa, porque efectivamente eso es una losa que yo coincido con usted, que la cuestión no es si la vamos a pagar, sino cuándo vamos a dejar de pagarla, que es el gran problema. Eso es, me parece tremendo. Por cierto, hablando de la deuda, ¿cómo ve usted los presupuestos? Que parece que Ciudadanos está empeñado en apoyar los presupuestos contra viento y marea y habiendo de pagar lo que se haya que pagar.
Bueno, vamos a ver. Yo esta mañana ahí he tenido una conversación precisamente con Juan Carlos Bermejo, que me ha dicho que esta mañana, yo no lo he visto, no sé si lo ha visto usted, que Albert Rivera, siguiendo un poco la presión que está recibiendo de muchos lados de su partido, fundamentalmente del área de la gente de Bermejo, dice que no puede aprobar unos presupuestos de un miserable traidor como el señor Montoro. ¿Cómo va a aprobar eso? Puesto que son falsos de toda falsedad. Bueno, entonces me dice que ya ha amenazado con no aprobarlos. Y lo ha amenazado por una doble vía. Porque la primera es ha sido con el tema del PNV. El PNV, don César, lo que pide ahora es algo inenarrable, ¿eh?
Sí, cada vez pide más, o sea, es tremendo.
Bueno, es una cosa tremenda, porque lo que pide nada más y nada menos es que se rompa la caja de la seguridad social, y que ellos gestionan la seguridad social. Es decir, ya son un Estado, no iba a decir un Estado independiente, mucho más que un Estado independiente, porque luego están vampirizando al resto de España. Es decir, es un vampiro que te está chupando la sangre y que es independiente. Bien, entonces, quieren romper la caja de la seguridad social y quiere que a los presos de ETA, a estos asesinos, bueno, pues que se les traslade a cárceles del País Vasco donde les van a tratar a cuerpo de rey. Esto ha dicho ya que no, pero sin embargo parece bastante obvio que aquí Rivera está jugando a dos barajas, porque por un lado dice esto, pero por otro sí está dispuesto a aceptar toda otra serie de prebendas y de alguna manera aceptar también el hecho de que el PNV quiera también incluir el derecho a decidir, es decir, el poder.
No me diga, o sea, sí. ¿Rivera estaría dispuesto a aceptar eso?
Sí, aparentemente sí. Aparentemente sí. Bueno. Sin embargo, esta mañana, como digo...
Rivera lo que está pensando es en su discurso de investidura.
Está, probablemente, debe ser eso, pero fíjese... vamos a ver. Es que, fíjese que... lo que dice es que ha puesto una línea roja en que Mariano Rajoy conceda el control de la seguridad social, que ya basta de insolidaridad y privilegios.
O sea, la seguridad social es lo único.
Y lo de los precios.
Y el resto, todo lo que quieran.
Pero bueno, sí. Pero fíjate que a este presidente, que es el Rajoy, que es el presidente de la corrupción, el que ha huido de sus responsabilidades de defender a España en Cataluña, el que pretende llegar a 2020 sentado en la cúpula del poder, trampeando a la desesperada, por aquí y por allá, que si tiene que decapitar a Cifuentes, la decapitará esta semana o poco más, y ofrece toda tipo de regalo.
Bueno, dicen que la van a aguantar hasta el 2 de mayo, que es la fiesta de la comunidad, y que después de la fiesta de la comunidad la van a decapitar. Luego ya veremos, pero eso es lo que está circulando, que la van a dejar aguantar hasta la fiesta.
Pero fíjate que ahí se ha puesto muy firme Rivera en el sentido de decir que esta señora se tiene que ir. El que lo haga, la decapite en el día 2 de mayo,
o el 4,
o el 4, tienen de tiempo hasta el 6 para decapitarla, es una estupidez de Cristina Cifuentes inenarrable. Sí. Porque el día 2 de mayo se va a producir un desfile que se produce todos los años en la Puerta del Sol, en donde esta señora lo va a presidir. Y claro, la van a poner a caldo.
A caldo.
La van a insultar, la van a silbar. Bueno, ¿de qué va esta señora? Yo, de verdad, don César, es que no lo entiendo. Porque si dijeras que, bueno, que se va con tinte de gloria, pero el follón que se va a montar, que le va a montar los miserables estos de Podemos, de la izquierda y toda otra mucha gente, va a ser inenarrable. Es decir, va a oír lo que no está escrito, la van a tirar tomates. ¿Usted cree, don César, que eso merece la pena?
No, yo creo que no merece la pena, pero yo no me dedico a la política. Yo creo que el análisis que hace Cristina Cifuentes es que si aguanta, aguanta. Es decir, que si efectivamente ella se pone en que no se mueve, no se va a mover porque tiene el apoyo de Cospedal y en estos momentos hay quien cree que Cospedal está en alza. A mí eso me parece mucho decir, pero es verdad que hay gente que lo cree. Y yo creo que Cristina Cifuentes ha dicho, bueno, yo aquí me voy a tener que comer una bandeja de sapos todos los días, pero si yo resisto, no me tumban. Y ahí es donde yo creo que se ha equivocado y le va a tocar tragarse los sapos y luego encima para no quedarse.
Por cierto, ya que ha hablado usted de la señora de Cospedal, ¿sabe usted a quién se ha pedido Urkullu para negociar el tema del apoyo a los presupuestos? El apoyo a los presupuestos de Rajoy.
Pues me imagino que a Cospedal.
No, hombre, no, a Cospedal no.
No, no. No me diga que a Montoro.
A la albóndiga.
A Soraya. A
Santa María, la llaman la albóndiga. Para
la croquetona la llaman también, la croquetona también, sí. Por mal nombre. Bueno, bueno, tampoco me sorprende porque les concede todo. Tenga usted en cuenta que se supone que fue durante tiempo la virreina en Cataluña, no iba a pasar nada y tuvimos golpe de Estado, o sea que encantados.
Bueno, efectivamente, efectivamente, ha cogido a la más miserable, a la más inepta y a la más incompetente de todas y le ha pedido a Rajoy que sea ella la que negocie. ¿Qué le parece?
Bueno, fíjese, yo no creo que sea ni incompetente ni tonta, o sea, no lo creo, pero creo que no tiene principio moral alguno. Es decir, su único principio moral es mantenerse ahí como sea, seguir las consignas del jefe, que son mantenerse ahí como sea, y claro, es lo peor que puedes tener, porque no va a defender nada, les va a dar lo que le pida. Y es terrible, o sea, es yo la conozco hace años y le puedo decir, y creo que no exagero, que puede hacer con facilidad una década, como mínimo, que yo llegué a la conclusión de que no tenía principio moral alguno. O sea, estoy hablando usted de hace tiempo, No, esto no ha sido después de que llegara al gobierno, O sea, allá por el año 8 más o menos, 7-8, yo ya había tenido algún dilatado de partir con ella y yo llegué a la conclusión de que no tenía ningún principio moral. Era marxista del estilo Groucho, ¿no? De estos son mis principios, si no le gusta tengo otros.
Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que hay. Ahora sí quisiera, ya que estamos con el tema de los presupuestos, ya he hablado, aparte de que lo he escrito y lo hemos escrito y lo hemos denunciado ante Bruselas, que los presupuestos no se sostienen por toda una serie de razones. Pero es que hay más. Fíjese don César, que dentro sí. del auténtico Himalaya de mentiras que estos cobardes y corruptos que nos gobiernan alcanza verdaderamente proporciones siderales. Y nos toman a todos, pero sobre todo a los votantes del PP, como tontos de baba. Lo que en el caso de los votantes del PP probablemente es cierto, ¿eh? Porque hay que ser un retrasado mental.
Hay que ser, sí, sí.
A esta banda de ladrones y de traidores a España y a sus principios y a todo que hoy es el Partido Popular. Me refiero en concreto a las afirmaciones de un sicario de su amigo Montoro, el indigno secretario de Estado de Presupuestos,
madre mía,
que ha repetido en todos los medios urbi et orbi. ¿Y sabe lo que ha dicho? Que los PGE, los presupuestos generales del año 18, son los más sociales de la historia. Un engaño verdaderamente ciclópeo. Solo, fíjese, solo superado por el estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia, que dijo Montoro el otro día. Que dice eso justo cuando hay 13 millones de personas, la cifra más alta alcanzada jamás, que viven por debajo del umbral de la pobreza. Y que casi la mitad de la clase trabajadora del sector privado son miluristas o menos. Y que este canalla diga eso, pues es lo mismo que dice este, que son los presupuestos.
Bueno, más ese es un disparate que desde que llegaron al poder repiten cada año, que son los presupuestos más sociales de la historia, que se supone que es lo que justifica que nos endeuden más y que gasten más de manera bochornosa, ¿no? O sea, pero es que esa mentira la repiten año tras año.
Fíjese usted, don César. Vamos a las cifras. Los presupuestos generales del Estado, que son falsos de toda falsedad, pero vamos a
las cifras
que han escrito, el PIB nominal crece, según estos presupuestos, en el 4,3%. De ese 4,3% nominal, un 2,7% es el crecimiento real y la inflación es el 1,6%. La suma de los dos es, por lo tanto, el 4,3%. Pues bien, el gasto social crece solo el 2,8%. Es decir, casi el 40% menos que el crecimiento nominal del PIB. Entonces, ¿cómo pueden llamar estos canallas presupuestos más sociales de la historia cuando el gasto social disminuye en relación al crecimiento del PIB? Un 40% menos. Y luego, donde en el caso de las pensiones, donde se ha producido una campaña masiva, como sabe usted bien, de publicidad sí. y propaganda, el engaño es colosal. Los gastos, el gasto en revalorización es del 1%, menos que el IPC, que es del 1,6, es decir, y cuatro veces más bajo que el crecimiento nominal. Y estos tíos tienen la vergüenza y la miseria moral. Es que carecen de piedad para los más débiles. Pero además, fíjese, don César, que en estos presupuestos, los más sociales de nuestra historia y de los grandes expresos europeos, las pensiones, que la gente es que no lo sabe, porque la gente no se lee estas cosas. Y claro, por supuesto, los medios no lo dicen. ¿Sabe usted, don César, que aquellas pensiones de más de 700 euros mes, el gobierno las considera demasiado elevadas sí. y los presupuestos más sociales lo que hacen es reducirlas?
Es cierto, sí, 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 lo sabía y me pone enfermo, pero es así, sí, sí, y es criminal.
Pero bueno, vamos a ver, el engaño, tenemos que decir que, siendo algunos engaños más graves que otros, porque el caso de las pensiones es sangrante, pero practican un cierto nivel de justicia, entre comillas, sí. en la mentira y el engaño. Los funcionarios les dicen que les van a subir el 1,75%. Y bueno, y los sindicatos pues han aplaudido con las orejas, lo cual tiene narices. Que demuestra la degradación tan absoluta y la falta de afección que están sufriendo los sindicatos en España, que ya no pintan absolutamente nada. Bien, bueno, pues el 1,75%. Como la inflación, como he dicho antes, es del 1,6%, asómbrense ustedes, lo que está ofreciendo a los funcionarios es el 0,15%. Don César, el 0,15%. Después de años
verdad.
Que ha tenido de congelación, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece a usted?
Me parece una tomadura de pelo, pero también por parte de los sindicatos no tiene nombre.
Bueno, pues muy bien, pues ya saben ustedes, o saben ustedes, señores funcionarios, señores empleados públicos, que de todas maneras son una clase privilegiada. Es el único país, excepto Luxemburgo, donde son una auténtica clase privilegiada y ganan mucho más que sus homónimos en el sector privado. Pero fíjese al sector privado. El sector privado, que es donde los machacan a los 14 millones de trabajadores del sector privado, claro, es que cuando leen en los periódicos y se lo creen, que a los funcionarios les van a subir el 1,75%, que es mentira, que es el 0,15. Pero bueno, lo que leen en los periódicos es que les van a subir el 1,75%. ¿Mm? Y además Montoro ha dicho que se lo va a subir cada año durante los próximos 3 años. ¿Eh?
Estupendo.
Bien, esto, claro, la gente del sector privado, cuyos sueldos no es que no suban, es que bajan en muchos casos. Y cuando suben, suben pues el 0,1, el 0,2%. Están que fuman en pipa. Es decir, que crean un malestar social verdaderamente tremendo. Yo lo único que espero, don César, es que este malestar social lo acaben pagando en las urnas de una vez por todas. Y a ver si el señor Rivera deja de apoyar los presupuestos, porque eso es lo definitivo. Porque si Rivera no aprueba los presupuestos, estos traidores del PNV se pasan la mano por la pared y se meten por donde les quepa su derecho a decidir. Y por otro lado, le obliga al miserable de Rajoy a convocar elecciones en un horizonte temporal mucho más reducido del que le espera, porque él quiere estar en el machito hasta el año 2020, lo cual sería un desastre total y absoluto para este país.
Yo también lo creo, pero fíjese usted, yo le conté que ellos creen, supongo que apelando al pensamiento mágico, porque no hay quien pueda entender cómo han llegado a esa conclusión, pero ellos creen que si consiguen llegar hasta Navidades, ya prácticamente acaba la legislatura. No me pregunte usted cómo han llegado a esa conclusión, porque esto es como en el juego del escondite, que si antes de que el otro se dé cuenta llegas y tocas pared, no te pasa nada. O sea que yo personalmente estoy convencido de que no es más que pensamiento mágico, pero de verdad que se lo creen. Y en medio de esa situación, el problema es que a todos les interesa que aguante por lo menos hasta el año que viene. Ya seguramente más del año que viene sería complicado, pero hasta el año que viene sí, porque en principio, bueno, el PNV, por supuesto, trinca todo lo que puede, y en el caso de Albert Rivera, él tiene la sensación de que en este año Rajoy se desgasta más y, por lo tanto, él crece más. Lo cual tiene visos de verosimilitud, pero no necesariamente tiene por qué salir así. Eso no es tan seguro, ¿no? Y entonces yo creo que van a intentar aguantarle este año y seguramente darle el tantarantar en el 19. Pero es que es un desastre, porque cada día que Rajoy se queda ahí, eso es una calamidad. O sea, eso no tiene más vuelta.
Una auténtica calamidad. Fíjese la última, hoy lo publica El País, que Rajoy no quiere profundizar en el 155.
Claro.
Dice que está muy bien gobernada Cataluña y que no pasa nada, y esto significa que este canalla les deja todo el poder económico, todo el poder de coacción, todo el poder de intimidación a los camisas pardas de los separatistas.
Sí, es así. Vamos a ver, la idea de ellos, y eso se lo puedo yo asegurar a usted, la idea del Partido Popular no es ni mucho menos poner orden, defensa de la ley, de la Constitución o de lo que usted quiera en Cataluña, sino simplemente llegar a una situación en la cual los nacionalistas sigan gobernando Cataluña y hagan lo que quieran, que en medio de ese gobierno a ellos les apoyen en Madrid, es decir, que van a saber que llegado el momento, si Rajoy necesita tantos votos para mantenerse en el poder, los nacionalistas catalanes se los dan, y a cambio de ello les dejan a los nacionalistas catalanes hacer lo que quieran. Y ese es el pacto. O sea, ese es el pacto, y luego ver cómo además hasta les dan algo más, porque en principio, pues claro, esta pobre gente pues todavía quiere más. O sea, no hay más historia, ¿eh? Claro, eso es terrible porque nos coloca a los pies de los caballos a los demás.
Es un caso de cobardía, de traición, como nunca se ha visto en este país, desde la batalla de Guadalete, como sabe usted muy bien.
Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo bastante el 2 de mayo que está cerca, porque hay que recordar que cuando llegó el 2 de mayo, la Junta de Gobierno, con los reyes haciéndole la rosca a Napoleón, la Junta de Gobierno nombró presidente de la Junta de Gobierno a Mira, que estaba fusilando a madrileños esos momentos en las tapias de Madrid. O sea que cuando quieren en la vieja piel de toro profundizar en la traición, verdaderamente lo consiguen, ¿eh? Pero desde luego hay que reconocer que esa era una situación de crisis, estaban los soldados franceses por las calles, en fin. O sea, uno puede por lo menos apelar al miedo en ese caso, ¿no? Pero claro, aquí pues miedo supongo que el que tiene el señor Rajoy a que lo llamen ante un tribunal y a que lo coloquen en una situación delicada, ¿no? Y el editorial precisamente lo hemos hecho sobre esa presunta situación de beneficio oculto que tiene Rajoy con su registro de la propiedad de Santa Pola, que consiguió en su día, cuando fue presidente del gobierno y Ruiz Gallardón era ministro de Justicia, que en vez de haber dos registros solo hubiera uno, el suyo, y que además le tiene un guardante perpetuo, que es un amigo, porque a diferencia de otros registros de España, donde si no lo ocupa el registrador, rota el sustituto, el de Rajoy tiene un sustituto perpetuo. Y además debe ser el único registro de España donde el sustituto y el titular no se reparten el dinero, porque si se lo reparten, Rajoy se está embolsando libre de impuestos al año 1 millón de euros que no ha declarado en un montón de tiempo. Entonces, claro, usted comprenderá, a lo mejor es verdad, es decir, le dijo al amigo, hombre, ya que vas a ser mi sustituto perpetuo, yo con lo que me dan de presidente del gobierno tengo bastante, entonces los más o menos 2 millones de euros que produce el único registro que he dejado en Santa Pola vía Ruiz Gallardón, esto te lo embolsas tú y lo declaras tú, a mí no me des nada, que yo con el agradecimiento tuyo tengo bastante. Y entonces si pasa eso, pues pasa eso y no sucede nada. Es verdad que los medios de comunicación, salvo la Tribuna de Cartagena y un digital asturiano que abordó el tema hace tiempo, no han dicho ni mu. Pero claro, si efectivamente existe la más mínima posibilidad de que el señor Rajoy, solo de lo del registro, se esté embolsando 1 millón de euros al año, que lleva sin declarar ni se sabe años, vamos, no me extraña a mí que quiera perpetuarse en el poder, o sea, perpetuarse, pero hasta el día del juicio final, ¿no? Si además incluye usted...
Pues eso sí que es fácil, ilegal... eso sí que es fácil de comprobar, ¿no, César?
Hombre, claro que es fácil de comprobar. Eso, bueno, sería muy fácil de comprobar. Fácil de comprobar
por la agencia tributaria.
Efectivamente. Efectivamente, o sea, bastaría con que la agencia tributaria viera los ingresos del registrador y si efectivamente todos los ingresos los declara como propios. O sea, está la cosa no más fácil, no puede ser.
También podría haber otra forma que sería más inteligente de hacerlo, que efectivamente los ingresos sería lo lógico, además, aunque esta gente, la verdad, es que a veces es tan cerril que vaya usted a saber. Pero lo lógico, y además es muy sencillo, es que el registrador que le sustituye se lleve los 2 millones, pague los impuestos por los 2 millones y la parte que queda del millón que le toca a Rajoy, ya libre, de una vez deducidos los impuestos y los gastos y todo lo demás, se la dé a Rajoy en sobres. En un sobre.
En cajas de puros, creo que es la habitual.
Pero yo no creo que sea eso por una razón, porque si este imbécil hubiera hecho eso, no hubiera necesitado la vileza y la cutrez de recibir sobres de 25.000 euros por parte del señor que lo recibía.
Bueno, lo que pasa que yo creo que llega un momento en que ya la codicia los ciega. Es decir, sinceramente se lo digo, yo creo que la codicia los ciega y entonces pues sucede esto. Pero bueno, en cualquiera de los casos, vamos a suponer que Rajoy efectivamente no ha recibido un solo céntimo. Esto tendría que aparecer en estos momentos en todos los medios, abrir las tertulias en radio y televisión con ello, comentarse. Tendría que haber una intervención parlamentaria de la oposición diciendo, señor Rajoy, cuéntenos usted qué pasa con este dinero, porque además, precisamente con Ruiz Gallardón a sus órdenes, en vez de haber dos registros en Santa Pola, pasó a haber solo un registro, que ahora Santa Pola la llaman el Santo Palo, precisamente por eso. Entonces, explíquelo. Bueno, ni la prensa, ni los medios, ni la oposición, ni nadie ha dicho ni pío. Pero eso es una espada como la espada de Damocles. Y entonces yo comprendo que quieras seguir en el poder, porque claro, una vez que te descabalguen, ahí lo que le puede pasar a Rajoy, ríase usted de lo que le pasó a la pobre Rita Barberá. O sea que esa es la situación que hay.
Efectivamente. Bueno, pues si le parece, antes de terminar, sí, quisiera ya para terminar, porque no me resisto a hacerlo para que lo conozcas.
No se resista.
Que muchos lo conocerán. Dentro de la auténtica vileza, la auténtica chusma que tenemos como clase política en este país. Ha salido a la luz un audio de Pablo Iglesias, del líder de
Pablo Iglesias, el líder de Podemos, sí.
De hace 4 años, que además está muy en línea con lo que él siempre decía, y está en línea concretamente con unas declaraciones que hizo una revista ultraizquierdista británica que se titulaba Understanding Podemos, Comprender a Podemos.
Sí.
Bien. Bueno, lo que dice este miserable, que es en esto que se ha hecho viral, en una que corresponde a una intervención en la Escuela de Verano de Podemos en el año 2014 y que ha publicado Es Diario, después ya de su paso por el Parlamento Europeo, tras las elecciones generales en que accedían por primera vez al Congreso, es decir, que ya tenían una cuota de poder. Pues ahí un Iglesias muy relajado, hablando de una manera absolutamente desmelenada, dice que, fíjense lo que él piensa del Parlamento como valor y de la justicia, de las leyes o de la Guardia Civil. Bueno, dice que, primero, que el ser diputado no representa ningún compromiso y califica al pueblo español, al Parlamento español, como un parlamento de mierda que representa los intereses de clase. Eso es lo que piensa él y lo dice. Y dice después, yo no pacto con vosotros, yo voy ahí en todo caso a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son toda esta panda de lumpen, sí, proletariado y desarrapados, toda la mierda, como decía Antonio García Trevijano, que este tío ha colocado detrás de él. Y dice, yo voy en camiseta a las instituciones y voy ahí para montar el pollo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. Y se pregunta él a sí mismo, ¿podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí, es cuestión de tiempo. Dice, porque la clave del poder, fíjese usted, don César, la clave del poder no está en las instituciones, aquí está en nuestras pelotas, está en la calle, vamos a ocupar las fábricas, vamos a ocupar los bancos y además ocupamos para vivir. Dice, la mayoría de los que estáis aquí, sé que vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Y dice, compañeros, déjense de pagar alquileres y de pagar hipotecas, hay que vivir ocupando. Apropiense, sí, ustedes de las viviendas en las que están ahora. Dice, y luego dice, este espacio que está alquilado, dice, el año que viene lo ocuparemos. Y luego dice, el servicio del orden, su servicio del orden, no solamente está para repeler una agresión fascista, está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarnos. Es decir, entiendan bien lo que dice. Este revolucionario, de café, porque claro, luego no tiene media bofetada, porque no. Sus ídolos políticos, que son el señor Maduro y el señor Castro y el señor Kim Il-sung, en Corea del Norte, bueno, tienen un ejército tremendo, una fuerza militar que les apoya. Pero este tío, ¿qué tiene? Este tío tiene toda la mierda, toda la basura de este país, toda la chusma, es lo que tiene.
Yo no creo que ni llegue a eso.
Bien, pero tiene un servicio de orden, es decir, unos cuantos matones que ha puesto por allí. Y dice, no están para repeler una agresión fascista, están para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarnos. Y les explica que lo que tienen que hacer es lanzarle cócteles Molotov a la Guardia Civil para quemarlos vivos. ¿Qué te parece, don César?
Bueno, esto salió en su día. O sea, lo que me parece terrible es que esto que salió en su día se olvidara y ahora vuelva otra vez a salir cuando es algo que apareció hace años. Es decir, a Pablo Iglesias se le olvida todo y se le perdona todo. Y evidentemente esto sería susceptible de una acción penal, pero no la hubo en su día y me imagino que ahora tampoco la va a haber.
Es verdaderamente, verdaderamente tremendo. Pero bueno, esto es lo que hay, que sepan ustedes quién es este señor, un revolucionario que llama a la ocupación de las fábricas, a la ocupación, vamos, como después de las elecciones de febrero del 36.
Sí, sí.
Y esto es lo que tenemos, don César.
Sí, sí, es así. Bueno, mire, yo le he traído hoy un tema que creo que va a considerar usted que es, vamos, más que apropiado, porque es un tema que se llama alta traición, que es lo que llevamos viviendo en España desde hace demasiado tiempo. High Treason se llama en realidad en inglés, es de un grupo que se llamaba White School, y yo le voy a dejar con este tema de alta traición, no dedicado a usted, que es uno de los grandes denunciantes y expositores de la alta traición, sino, en fin, a todos los que están en la alta traición, pues desde Montoro a los golpistas de Cataluña, pasando por Pablo Iglesias y todos los que pastelean con la gente que está en la alta traición, que efectivamente es así. O sea, realmente esa es la situación que hay. Y, en fin, nos encontramos, Dios mediante, en 2 semanas. La semana que viene me sustituirá, supongo que también como lo hace siempre, María Jesús Alfaya, pero yo me lo encuentro a usted a la vuelta.
Estupendo, don César.
Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches.
Otro para usted. Adiós.
Con estos compases ciertamente inquietantes, pero en fin, no puede ser de otra manera, en un tema que se titula Alta Traición, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado ustedes bien, que hayan disfrutado del programa, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y, como siempre, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y también, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.